Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy son los podcasts La Voz de las que emigramos, que han sido promovidos por la Fundación Por Causa. Nos acompaña Patricia Macías, coordinadora de periodismo en Por Causa. Buenas tardes, Patricia.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Cuál es la finalidad de la Fundación Por Causa?
Nosotros somos una fundación dedicada a cambiar las narrativas públicas en torno a migración en el contexto español, bueno, e internacional también. Intentamos hacer esto a través de las nuevas narrativas, lo que nosotras llamamos nuevas narrativas, que consisten en abordar la temática migratoria desde una perspectiva alternativa, alejada de estereotipos y que nos ayude a combatir discursos de odio.
¿En qué año se creó la fundación?
Pues casi hace 10 años. Vamos a cumplir 10 años en 2023, así que en 2013.
Doble buena noticia.
Exacto.
El cumpleaños y los podcasts, La Voz de las que emigramos.
Sí.
Trabajáis dos áreas, la investigación y el periodismo, ¿no?
Así es. Trabajamos esas dos áreas. Lo hacemos de una manera bastante innovadora porque colaboramos directamente, tanto el área de periodismo como la de investigación, que es más académica, colaboramos desde el inicio de las investigaciones para crear productos como el que nos ocupa aquí hoy, como el podcast de La Voz de las que emigramos.
Los temas de actualidad se centran fundamentalmente en la desigualdad y las migraciones. Me gustaría que nos definieras el concepto que tiene la Fundación Por Causa de las migraciones.
Para nosotras la migración es un fenómeno natural, no es ni un fenómeno. Todas tenemos derecho a movernos, lo hemos hecho siempre, desde que la mujer es mujer y el hombre es hombre, nos movemos y no hay nada extraño en ello. Y debemos de tratarlo con la naturalidad que se merece.
Aparte de que, evidentemente, hay que realizar de la migración una gestión positiva con los mismos derechos para todas las personas.
Exactamente. Todas las personas tenemos derecho a movernos libremente y tenemos derecho a elegir dónde queremos desarrollar nuestras vidas. Deberíamos todas tener las mismas opciones, las mismas vías de movimiento seguras y disponibles.
Además, Patricia, es un factor de desarrollo en los países de acogida, ¿no?
Claro, para países de acogida, para los países de origen, es enriquecimiento. Para nosotras la migración es intercambio, es multiculturalidad, es ganancia, crecimiento.
Si hablamos de principios de la Fundación, me gustaría que explicaras, no sois neutrales y tampoco activistas.
No, nosotras nos dedicamos a hacer un análisis de la realidad y a intentar poner a disposición de todo el mundo herramientas útiles que les ayuden a comunicar mejor tanto las migraciones como otros fenómenos, pero principalmente las migraciones.
Y aparte de esto, ¿proponéis algunas cuestiones para modificar la situación actual de la sociedad?
Claro, por ejemplo, en la parte más activista, digamos, podría ser, por ejemplo, ahora mismo con la ILP de regularización, que está ahora mismo activo y que se encuentra en recogida de firmas. Nosotras apoyamos y estamos desde el inicio involucradas en este proceso porque creemos que el más de 500.000 de personas que se encuentran viviendo en situación irregular en el Estado español deberían tener acceso a sus documentos. Y esta ILP busca esto y nosotras la apoyamos con acciones de todo tipo.
¿Con qué equipo de personas contáis en la Fundación?
Somos un equipo multidisciplinar, joven, muy variado. Somos un equipo pequeñito, con recursos limitados, pero por eso siempre pues estamos, aparte de intentando sacar adelante todo el trabajo que realizamos, pues también buscar nuevas vías de financiación y tratar de convencer a más personas para que nos apoyen.
Patricia, me ha sorprendido, preparando la entrevista, que vuestra audiencia, vuestra influencia en cuanto a personas que os pueden escuchar, seguir, llega hasta 40 millones.
Sí, sí, porque tenemos diferentes aristas, lo has mencionado, investigación y periodismo, pero nosotros no somos un medio, pero sí publicamos en muchos medios diferentes, no solo en España, sino también en otros países, como en Latinoamérica y en Europa. Uno de los proyectos destacados que tenemos es el Congreso de Periodismo de Migraciones y Desarrollo de Mérida, que es un evento anual. Este año celebramos su quinta edición. Es un evento internacional con el que alcanzamos una audiencia de más de 300.000 personas cada año. Entonces, nuestro impacto es mediático.
Voy a facilitar a nuestros y nuestras escuchantes algunos datos para que se sitúen. En España, en cuanto a mujeres inmigrantes, hay 280.000, según algunos estudios. Las mujeres empleadas del hogar ascienden a 500.000 personas, 500.000, y el 30% son migrantes. Y este sector está regido fundamentalmente por un régimen especial de las trabajadoras del hogar aprobado en 2011, ¿no?
Sí, bueno, ahora la situación de las trabajadoras del hogar acaba de dar un giro importantísimo con la ratificación del convenio 189, que sucedió la semana pasada en el Congreso finalmente y que por fin hace que España se comprometa a integrar a las trabajadoras del hogar, migrantes o no migrantes, en el mismo régimen de trabajadoras y trabajadores que el resto de ciudadanas. Era un requisito muy básico que por fin cambia. Llevaban desde 2011 exigiendo esta ratificación de este convenio internacional. España era uno de los pocos países en el mundo que aún no lo había ratificado. La esperanza es que con esta ratificación en las próximas semanas haya una propuesta de ley en firme y que estas trabajadoras, que sí son principalmente migrantes o por lo menos el movimiento activista que existe actualmente sí que está formado por mujeres migrantes, la esperanza es que con este nuevo decreto ley van a tener acceso a derechos tan básicos como el de paro o vacaciones o el de baja por enfermedad.
Vamos a hablar, si te parece, ya de los podcasts La Voz de las que Emigramos. ¿Qué finalidad tiene?
La idea de estos podcasts salió del equipo de investigación de Por Causa. Hubo tres personas implicadas desde el inicio y que son los productores del podcast, Esther Montesino, Ricardo Montoya y Sergio Gallego, tres personas que formaban parte del equipo de investigación. Ellos habían recabado para otro informe entrevistas y habían conocido a varias mujeres migrantes en España y pensaron que podría ser interesante compartir el material que habían grabado en formato podcast.
¿Y son testimonios de mujeres, concretamente 10, procedentes de Latinoamérica?
Principalmente, sí.
En esos cuatro podcasts, que en definitiva es lo que se compone ese trabajo, si te parece, vamos a repasar cada uno de ellos. El primero tiene el título Expectativas versus Realidad. Me imagino que hablarán sobre lo que esperaban antes de llegar a España, sus sueños y, en definitiva, qué encontraron aquí, ¿no?
Exacto, exacto. Este capítulo es muy interesante porque nos sitúa. Todas las personas, cuando vamos a hacer un viaje, cuando nos movemos, cuando vamos a migrar, tenemos un objetivo, nos imaginamos ese otro lugar al que llegaremos de cierta manera. Y estas mujeres hablan de esto. Hablan con normalidad de lo que ellas esperaban, con cierta decepción y cierto dolor lo que encontraron al llegar a España.
El segundo episodio se titula El trabajo, que en definitiva condena la precariedad. Hay que decir que la ley de extranjería en España, para que se regulen a las personas inmigrantes, deben estar aquí permaneciendo 3 años, ¿no?
Ahora mismo sí, esa es la situación. Debes demostrar arraigo. El sistema te obliga a estar 3 años en situación administrativa irregular para después empezar a tramitar tu documentación. No tiene mucho sentido. Entonces, estas mujeres, en este caso, están condenadas a trabajar en trabajos mayoritariamente precarios y en condiciones que otras trabajadoras y trabajadores en España no aceptarían.
¿Normalmente se dedican a sectores como cuidados y hogar?
Ajá, también en la hostelería hay una gran tasa de trabajo migrante, sobre todo de mujeres dedicadas a esto y de cuidados y de trabajo del hogar.
¿Y esas personas exigen que se aplique el convenio 189 de la OIT? ¿Qué supone eso?
Como te comentaba anteriormente, bajo la ratificación de este convenio, España solo se compromete a facilitar el acceso tan básico a paro, a vacaciones o a derecho a baja médica. Son derechos tan básicos que cualquier otro trabajador o trabajadora de España los tiene. El Estado se está comprometiendo a esto. Lo que necesitan hacer ahora es tramitar una ley que asegure el acceso a estos derechos.
Patricia, ¿es cierto que para, por ejemplo, homologar los títulos académicos se tarda 4 años?
Depende, no podemos decir cuánto tiempo, los casos son variados, hay personas que tardan meses, otras que tardan años, depende de tu país de origen, depende del tipo de carrera que hayas hecho ni las exigencias de convalidación. Lo que sí que está claro es que todas las personas tratando de realizar estos trámites se enfrentan pues mucho atasco burocrático y muchas complicaciones que implican pues también, por ejemplo, un sacrificio económico que muchas personas no pueden realizar.
Esta condena a la precariedad supone exclusión social, explotación, violencia de género y demás.
Claro, claro. Cuando hablamos de condena a la precariedad hablamos de todo lo invisible, no es más susceptible de estar en riesgo. Y en este caso estas mujeres tienen más riesgos porque no existen para el Estado, si se encuentran en situación irregular. La lucha está ahí, por ejemplo, en situaciones de violencia de género hay un factor grandísimo, que es el miedo a acudir a pedir ayuda a instituciones oficiales, a la policía, ante el peligro de que te detengan por tu situación administrativa. Entonces es muy difícil salir de esa espiral.
El tercer episodio o podcast se titula El desafío de encontrar vivienda digna. ¿Es cierto que algunos propietarios, para alquilar su vivienda, su casa, su local, piden que tengan papeles y hasta que abonen 3 o 4 meses por adelantado?
Claro, claro, sí, sí. Nosotras, en nuestra experiencia, por lo menos con las personas con las que hemos hablado, hemos encontrado casos de ese tipo, unido a discriminación, porque no se lo piden a todo el mundo, depende del país de origen, de tu nacionalidad, que los requisitos varían. Entonces, basada en las entrevistas que hemos hecho, podemos decir que existe un sesgo discriminatorio en base a tu lugar de origen para lograr alquilar una vivienda.
Como por ejemplo también pedir la nómina de un año.
Sí, son requisitos que también ciudadanos españoles y españolas pueden enfrentarse a este tipo de requisitos, ¿verdad? Cuando eres una persona migrante que acaba de llegar y que tienes por un lado al Estado condenándote a 3 años de irregularidad, por un lado, y por otro, tienes a una persona alquilándote una casa que te exige presentar ciertos documentos que no puedes presentar, es inviable. Entonces se está violando un derecho tan básico como el derecho a vivir dignamente en un lugar decente.
Sí, en definitiva es una actitud racista.
Sí, sí, claro.
El cuarto episodio se titula El sostén comunitario frente a un futuro incierto. Esto me imagino que para una persona migrante es absolutamente fundamental.
Sí, sí, sí. Nos dimos cuenta que una de las partes más importantes de las entrevistas era precisamente esta, la creación de redes de apoyo, cómo las mujeres se organizan y cómo encuentran en ese sostén comunitario la energía y la posibilidad de seguir adelante frente a situaciones muy, muy, muy complicadas, y cómo la solidaridad entre ellas y también con otras mujeres y hombres con ciudadanía española es fundamental para continuar adelante.
¿Nos puedes poner algún caso para que nuestros escuchantes tengan la idea de lo que supone esto, este sostén comunitario, cuando falla ahí la protección del Estado?
Una de las protagonistas del podcast nos hablaba de esto. Ella no podía encontrar una habitación, un lugar donde vivir por todas estas trabas que estábamos comentando, y al final, gracias a una organización feminista con la que se puso en contacto, ellas conocían a una red de personas alquilando casas que tenían otra concepción, y gracias a eso logró un lugar donde vivir. Mientras eso sucedía, se quedó en casa de otra de las mujeres integrantes de esta organización. Entonces, los niveles de apoyo van desde lo más básico, que puede ser a lo mejor un apoyo emocional, que te sientas acompañada en unos procesos que pueden llegar a ser muy intensos por otras mujeres que se encuentran en la misma situación, a apoyos de este tipo que te permiten encontrar una casa o incluso apoyo económico.
Patricia, ¿cómo han sido acogidos los podcasts? ¿Se ha escuchado? ¿Interesa este tema?
Sí, sí, sí. Nos hemos sorprendido porque la verdad hemos tenido muchísimo interés por parte de diferentes organizaciones, también de mujeres. Hemos visto que se ha compartido y que también las mismas protagonistas del podcast están muy contentas con el resultado final, que siempre es lo más importante, ¿verdad?, cuando haces algo así.
¿En qué plataforma se pueden escuchar los podcasts?
En Spotify. Tenemos el canal en Spotify. Si escribes Fundación por Causa, ahí encontrarás nuestro canal. Y puedes escuchar este podcast de La Voz de las que Emigramos y también otra serie de podcasts que hemos producido con anterioridad. Alguno como Crecer sin Papeles, que habla de la infancia de los niños y las niñas migrantes viviendo en situación irregular en España, y otros que llamamos mini podcast con temas muy variados y diversos que abordan la migración desde una perspectiva de nuevas narrativas.
Si alguno o alguna escuchante quiere ponerse en contacto con la Fundación por Causa porque le interesa el tema de los podcasts, otra cuestión o tiene alguna duda, ¿cómo lo puede hacer?
A través de nuestra página web, ahí puede encontrar todos los correos de contacto para consulta, o en cualquiera de nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Nos pueden encontrar bajo Fundación por Causa.
Patricia Macías, coordinadora de periodismo de la Fundación por Causa, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a ti, Enrique, por el interés y por el tiempo. Thank you.